Mediodía, El Espejo Andalucía. La información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Hola, soy Lola Ocaña. Esta semana los obispos del sur se han reunido en Córdoba. Entre otros asuntos han conocido la memoria de actividades del año pasado de Cáritas, en la que han detectado un incremento del riesgo de pobreza y exclusión en las familias andaluzas. En la asamblea se ha puesto de manifiesto la confianza de tantas personas que bien a través de sus donativos o de su voluntariado colaboran en la labor que realiza la Iglesia a través de Cáritas en favor de los más necesitados.
COPE Andalucía.
Y este domingo se celebra el DOMUN, la Jornada Mundial por las Misiones. Las diócesis andaluzas promueven este día para concienciar de la importancia de colaborar y orar por nuestros misioneros que llevan el Evangelio a todos los rincones del mundo. Paqui Pallarés, cuéntanos.
El obispo de Huelva habla en su carta pastoral de cercanía, compasión y ternura para vivir el DOMUN. Pide a Dios operarios para la misión y nos anima a orar por los misioneros y compartir nuestros bienes. Por su parte, en Jerez se rezará esta tarde por las vocaciones misioneras en la vigilia que tendrá lugar en la parroquia de San Juan de Ávila a las 7:30. Y en Granada, la asociación Moviendo Corazones, promovida por un sacerdote diocesano vinculado a la misión en Angola, organiza una comida solidaria el día 26 para ayudar a los proyectos en este país africano, destinados sobre todo a la educación, donde han construido, por ejemplo, un complejo escolar para 1.000 alumnos.
Y nos detenemos ahora en Guadix, donde mañana, 19 de octubre, celebran una jornada dedicada a las catequesis y a presentar los materiales para la formación de todos los catequistas. Antonio Travé nos lo cuenta.
Efectivamente, comienza a andar el Secretariado de Catequesis y lo hace con una reunión para presentar el plan de formación y que contará con sesiones presenciales y online. Entre los materiales están el nuevo directorio de catequesis, algunos documentos del Papa Francisco, el catecismo de adultos, los materiales para una catequesis más inclusiva y de cara al jubileo de la Esperanza, la bula de convocación, Sped non confundi.
La diócesis de Cádiz y Ceuta coge el auto sacramental Efeta, escrito por Daniel Cota Lobato. ¿No es así, Carlota Carmona?
Así es, mañana a las 6:30 de la tarde el Colegio San Felipe Neri será el escenario de este autosacramental, un subgénero teatral genuinamente español y católico que consiste en una pieza escénica no demasiado extensa que pone sobre el escenario cuestiones relativas a la fe, singularmente la lucha entre el bien y el mal. Señala el autor Daniel Cota que Efeta conjuga la catequesis más ortodoxa con el espectáculo más vistoso y llamativo. Por eso le gusta definir su obra como una catequesis espectacular.
Asidonia Jerez centra su mirada en María este 19 de octubre. Jesús Bazán.
Tras ser aplazada por los avisos de lluvia en Jerez, todo el pueblo de Dios que peregrina en Asidonia Jerez y fieles que nos visiten podrán orar delante de más de 25 advocaciones de María y así preparar el año jubilar que nos llega en el año 2025. Así nos lo cuenta también el sacerdote conciliario del Consejo de la Unión de Hermandades, don Juan Antonio Vital.
Gran pórtico de entrada para el año jubilar, porque la magna sea ante todo un acontecimiento de esperanza.
Concluimos en Almería con la iniciativa Luz en la Noche, en la que los jóvenes invitan a otros jóvenes a vivir una noche de oración y profunda misión. Ramón Bogas nos ofrece los detalles.
La Comisión para el Jubileo 2025, junto a la Delegación de Pastoral Juvenil, ha preparado Lola la iniciativa Luz en la Noche. Así nos lo cuenta Claudia.
Este viernes 18 de octubre, desde las 11 de la noche hasta las 7 de la mañana, estaremos en la parroquia de San Sebastián de la capital. Jóvenes invitando a otros jóvenes a rezar delante del Santísimo, haciéndonos notar junto a otra manera de pasar el viernes noche.
La iglesia estará iluminada solo por la luz de las velas, creando un ambiente de recogimiento y de paz. Tendrá momentos de oración, conversación en torno a un café e invitación a otros jóvenes que están por la zona de marcha a acercarse a esa luz que ilumina la existencia.
Se quedan ahora con su COPE más cercana.
El espejo de la iglesia en Guadix.
Hola, muy buenas tardes. Termina El Espejo Andalucía y da comienzo El Espejo de Nuestra Tierra en este 18 de octubre de 2024. Como cada semana os acercamos lo que va aconteciendo en nuestra diócesis de Guadix, queremos contártelo, compartirlo contigo que nos estás oyendo, para que todos seamos partícipes de esta historia que vamos escribiendo. Una historia sencilla, humilde, pero historia de salvación. Un saludo de quienes hacemos posible el programa. De Manuel Guijarro, quien está en los controles, y de Antonio Trave, quien te habla. Comenzamos.
En Mediodía, El Espejo.
COPE,
estar informado.
Hoy quiero que hablemos sobre educación y concretamente de la octava jornada de innovación y buenas prácticas en la clase religión que tendrá lugar en Madrid el 26 de octubre y que dos de nuestros profesores de religión participan y aportarán su grano de arena en esta gran tarea, no solo en la Iglesia, sino también en la sociedad. Me refiero a Miguel Redondo y Carlos Valle. En estos minutos nos contarán sobre sus proyectos, su experiencia en el aula y cómo están transformando la manera de enseñar religión. Carlos y Miguel, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Muy buena.
Oye, Miguel, cuéntanos, ¿cuál es la aportación que haces a esta jornada de innovación en la clase de religión? Porque nos hablas de usar cómic, en particular Missy. Cuéntanos, ¿qué es Missy y cómo sirve de herramienta educativa en la clase de religión?
Bueno, y surgió todo el tema del cómic, yo ya lo utilizaba cuando mi estudio de teología en la pastoral, ¿no? Utilizaba mis dibujos para explicar la Biblia, eso muchos años antes, ¿no? Pero ya en el año de la misericordia surgió lo que es el personaje de Missy para explicar la obra de misericordia y semanalmente me dediqué a dibujar un trocillo del Evangelio de cada domingo. También añadía tiras cómicas sobre la fe cristiana. Y durante esos años proyectaba o dibujaba en la clase para que los chicos copiasen el texto, reflexionasen el texto, e incluso algunos me dibujaban su misi o su dibujillo para expresar lo que le decía ese texto y luego comentarlo en clase. Y una herramienta también que utilizo no solamente con misi, he utilizado otros cómics para explicar a los santos. Hay cómics que están publicados por otros autores o que yo he puesto una ilustración y han comentado a los chicos. Y es una forma de expresarse y de conocer otro ámbito de otra forma, creyendo con un lenguaje que yo creo que es atractivo para los jóvenes y adolescentes.
Carlos, cuéntanos, tú hablarás del breakout, pero dinos qué es exactamente un breakout educativo y cómo lo has adaptado a la clase de religión.
Bueno, es una palabra un poco extraña. Nosotros lo podemos traducir como un juego de pistas, una gincana. En definitiva, un breakout es una actividad en la que los alumnos deben de completar una misión superando desafíos, acertijos, para llegar a un fin. Pues, por ejemplo, abrir una caja, descifrar un enigma y conseguir a su vez una sorpresa, un premio. En este caso, para la clase de religión, lo he adaptado creando desafíos que están directamente relacionados con los contenidos de la materia. Por ejemplo, tengo un breakout sobre la Iglesia Católica ambientado en la ciudad de Roma, donde los Pokémon se han ocultado en lugares emblemáticos de esta ciudad. Y otro, por ejemplo, sobre cultura religiosa en general, teniendo como protagonista la Patrulla Canina.
¿Y cómo responde, Carlos, el alumnado a este tipo de actividades más interactivas y dinámicas en comparación con las clases tradicionales?
Pues la respuesta del alumnado es muy positiva. Se nota un aumento significativo en el nivel de motivación y participación al tratarse de una actividad, una experiencia lúdica, divertida. Los alumnos están involucrados y les convierte en los protagonistas de su proceso de aprendizaje. Comparándolo con las clases tradicionales, pues estas actividades interactivas pues permiten conectar con los contenidos de la materia de una manera más personal, alegre, dinámica, lúdica y, en definitiva, divertida.
Miguel, ¿qué tipo de respuesta has visto por parte de los estudiantes al incorporar el cómic como un recurso para aprender sobre la Biblia?
Ellos lo ven como una forma de expresarse también, como ha dicho Carlos, ¿no? Ellos lo que quieren participar y de expresarse, en este caso en un dibujillo de un cómic, lo ven como algo atractivo, ¿no? Como un recurso que encima se divierten, se expresan, ellos mismos dibujan e incluso lo implican en actividades que ellos mismos hagan un cómic del Evangelio o un fragmento de la parábola, como he hecho otros años, o expresarse de otra forma con diferentes aspectos, porque hablamos de un santo. Pues, oye, ¿cómo te imaginas un santo tú? Lo dibujas. Estilo cómic o tu estilo, ¿no?
Carlos, nos hablabas del breakout. ¿Qué papel juega esa tecnología, incluso el uso de herramientas tipo, no sé si lo digo bien, Geniali, en el desarrollo de estos breakout?
Bueno, la tecnología es una aliada esencial para la creación, en este caso, de estos breakout, de estos juegos interactivos, porque no se necesitan elementos físicos, ni cajas, candados, cartulinas, fotocopias. Todo se hace en un entorno virtual, en un entorno gamificador, que facilita la experiencia del aprendizaje y sea aún más, si cabe, más inmersiva.
¿Cuáles crees que son esos principales beneficios pedagógicos que tú estás observando al usar estos breakouts en la enseñanza religiosa?
Bueno, estas actividades se hacen en equipo, por tanto se fomenta el trabajo en equipo, la comunicación, habilidades fundamentales tanto dentro como fuera del aula. También otro beneficio puede ser el desarrollo del pensamiento crítico, la capacidad de resolver problemas, porque hay muchos enigmas, acertijos, preguntas, y la verdad que los beneficios son enormes.
Miguel, ¿cuáles son los desafíos, los retos que te has encontrado al integrar este formato tan visual como es el cómic en un contenido que tradicionalmente es más textual, más simbólico?
Pues muy poco. La imagen, el cómic, lo que hemos utilizado muchas veces en la iglesia, ¿no? Los cuadros complementados con un texto, que es el cómic, lo que hace eso, ayuda mucho. Lo que pasa es que es verdad que a lo mejor hay que explicar cierta simbología para que lo entiendan los niños a la hora de expresar un texto de la Biblia. No son grandes retos en sí, pero que explicándolo, ahí está la parte del profesor, se lo pueden entender muy bien. Yo creo que lo visual para explicar textos bíblicos, complementándolo con un texto concreto, lo van a entender mejor.
¿Tenéis algún consejo para otros profesores que quieran implementar el uso de estas innovaciones en la clase de religión?
Pues que el que quiera el cómic, ahora que se está insistiendo mucho en la lectura como herramienta, yo creo que al principio muchos de los que leen libros es porque le han mandado un libro en lengua y literatura, pero muchas veces lo introducimos con un cómic, que es más sencillo, es más visual, un lenguaje más que le entre los ojos y que luego puede ser una catapulta para seguir a la lectura.
En mi caso, animaría a los docentes a utilizar cualquier tipo de tecnología. En este caso estamos hablando de una muy concreta, que es gamificadora, en donde el juego es el protagonista, y no hay que utilizar la tecnología por usarla, sino insertarla dentro del proceso de aprendizaje del alumnado, que potencie los saberes básicos que se están trabajando en clase, que no sea una distracción, sino que tenga un fin didáctico y pedagógico. Por tanto, perderle el miedo al ordenador, a las pantallas y hacer un buen uso de las mismas.
¿Cómo creéis que el uso de estos métodos que son innovadores, tal como los presentáis, pueden ayudar a mantener la asignatura de religión de manera relevante? Que yo creo que es lo importante en este contexto educativo actual.
Pues mira, los docentes de religión estamos formados y preparados en los centros educativos y en ocasiones vamos a la vanguardia en este tipo de metodología. En nuestro caso, para la asignatura de religión, es crucial y vital revitalizar la asignatura mediante este tipo de actividades, tanto las que propone Miguel como la que en mi caso también propongo. Y además es una manera de acercar la materia de religión a la realidad de los jóvenes, conectarlos con sus valores y sobre todo con la motivación del estudiante.
Miguel, oye, en un mundo donde los jóvenes están constantemente conectados a medios visuales, digitales, ¿cuál crees que son las claves para integrar estas herramientas que presentáis de manera efectiva en el aula?
Pues son herramientas, ¿no? Nosotros como profesores nos estamos adaptando a circunstancias, siempre lo hemos hecho, utilizando la herramienta, en este caso, no solamente para hacer los medios virtuales o digitales para el tema de ocio, sino cómo puede implicar las dos cosas, que le guste algo y que también aprenda a través de los medios, de la herramienta esta que tenemos en la aula, ¿no? Sea una IA o un dibujo, un cómic o otros juegos que hacemos, ¿no? Todo es invocado como un medio más para acercar más al lenguaje de los jóvenes, de los adolescentes, a la enseñanza, ¿no? Y eso es lo que es un reto también para nosotros, ¿no? Intentar siempre coger los medios adaptados a las circunstancias del alumnado con el objetivo siempre de enseñar a esos chicos.
Hablamos de estas nuevas metodologías, pero vamos a dar un paso más allá. Una pregunta para ambos. ¿Qué impacto creéis que tienen estas nuevas metodologías en la espiritualidad y en el desarrollo personal del estudiante?
Es complicada esta pregunta y por tanto la respuesta también es compleja. Pero bueno, haciendo un buen uso de estas tecnologías, pues aunque parezca así un poco utópico, nos acercamos un poquito a Dios, a los valores cristianos, al mensaje de Jesucristo. De hecho, del breakout que vamos a exponer en este encuentro en Nova Rally, que va a tener como eje central Jesucristo en su jubileo. El año que viene se cumple el 2025 aniversario del nacimiento de Jesucristo y bueno, pues es una manera de acercar la figura a los jóvenes mediante este tipo de actividades.
En el caso del arte, en mi caso, yo siempre lo reflejo, es una parte de la creatividad del ser humano, ¿no? La belleza en el arte, en el dibujo, expresando la espiritualidad. El texto evangélico que pongo, yo lo que lo importante es que ellos saquen algo de provecho cuando reflexionamos sobre un texto, siempre digo aplicarlo a vuestra vida, ¿no? Por supuesto, le explico el contexto, pero yo creo que se invoque un poquito a su nivel personal y espiritual, ¿no? Que saquen algo que vaya más allá del tema del conocimiento, sino que lo apliquen a su vida cotidiana y espiritual en este caso.
Y continuamos conociendo grupos y cantantes de música católica. Hoy os traemos a un dúo católico conformado por Dani Herrera y Kelly Benavides. Llevan el nombre de Ecos, son esposos y viven en Medellín, Colombia. Con una trayectoria de más de 10 años, son dos cantantes que tienen el deseo y la misión de evangelizar a través de la música, de llevar a Jesús por medio de melodías, experiencias y testimonios a los corazones necesitados de su amor.
El single que os proponemos lleva el título Quiero amarte. Escuchémosla.
Como ave que pierde su rumbo en la tempestad, así se encontraba mi vida lejos de tu paz. Caminé por lugares sin luz a mi alrededor, y mi vida perdió el sentido, todo su color.
Pero escuché tu voz, rompiste el silencio de mi habitación, tu gracia me deslumbró, llegaste al fondo de mi corazón y ahora quiero amar.
Y continuamos con más noticias de nuestra Iglesia de Guadix. Lo hacemos con nuestro obispo, que el pasado 7 de octubre presidió la misa de inicio de curso en el Colegio de la Divina Infantita, coincidiendo con la fiesta de la Virgen del Rosario y la onomástica de la Madre Rosario, que junto al Padre Federico fundaron la Congregación de las Esclavas de la Inmaculada Niña. La misa congregó en el patio del colegio a todos los alumnos, sus familias y la comunidad educativa, con presencia de las religiosas que regentan el centro. La misa concluyó con las palabras de agradecimiento de Irene Rodríguez, directora del centro y miembro de la comunidad de Guadix, donde expresó su gratitud a Dios por la hermosa celebración, por el nuevo curso y por la oportunidad de iniciar este año escolar en un ambiente tan lleno de fe, de esperanza y de alegría.
En mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y continuamos con nuestro obispo don Francisco Jesús, que asistió a la misa de clausura del quinto centenario de la Catedral de Almería. Fue el pasado 6 de octubre y estuvo presidida por el señor arzobispo de Granada, don José María Gil Tamayo. Acompañaron este momento especial representantes de hermandades y cofradías de la vida consagrada, fieles de distintos movimientos, diversas delegaciones episcopales y también la alcaldesa de Almería, junto con un grupo de miembros de la corporación municipal. El señor arzobispo en su homilía hizo referencia a la historia y al origen de la Catedral de Almería y también al vínculo entre las diócesis hermanas, destacando la figura importante del beato Diego Ventaja y, por supuesto, también el fundador, creador y constructor de la catedral, Fray Diego de Villalán.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y nos vamos con los sacerdotes diocesanos, especialmente con aquellos que aún no han cumplido 10 años en el sacerdocio, que periódicamente se reúnen para seguir formándose. La sesión formativa fue el martes 8 de octubre, ha sido la primera en este curso pastoral y ha tenido lugar en el Seminario Conciliar San Torcuato de Guadix, acompañados y dirigidos por el obispo accitano don Francisco Jesús Orozco. Hubo tiempo para la oración conjunta y el obispo invitó a la reflexión y profundización en la vida y en el ministerio del presbítero secular diocesano mediante una relectura y profundización del magisterio de la Iglesia que ofrece para iluminar y fundamentar y discernir la vocación sacerdotal.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Todo echa a andar y también lo hace el Secretariado de Catequesis con un encuentro de catequistas para los arciprestazgos de Guadix, Par del Montes y Marquesado. Tendrá lugar mañana, sábado día 19 de octubre, en Guadix, en la Casa Sacerdotal, situada en el Hospital Real. Será de 11 a 1 y media de la tarde. Se presentará el plan de formación para este curso, que incluye encuentros presenciales de catequistas por zonas, Guadix, Baza y Huéscar, y clases online una vez al mes impartidas por el delegado José Antonio Robles. Los contenidos de formación que se tratarán en los encuentros presenciales tienen que ver con la presentación del nuevo directorio de catequesis, del texto motu proprio del Papa Francisco, antiguo ministerio, sobre la novedad en la Iglesia Universal de la institución del ministerio laical de catequista. También se presentará el nuevo catecismo de adultos, Buscad al Señor, los materiales para una catequesis inclusiva y de cara al jubileo de la esperanza, se presentará la bula que el Papa Francisco ha escrito para convocar el jubileo ordinario del año 2025, que lleva el título Spes non confundit.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y vamos ahora con la Delegación de Juventud, que convoca a todos los jóvenes de la diócesis a participar con el resto de las diócesis del sur de España en el encuentro regional Peregrinando a Caravaca de la Cruz. Es una actividad organizada por los obispos del sur de España y tendrá lugar del 25 al 27 de octubre con motivo del año jubilar de la Veracruz. Para inscribirse y conocer los detalles del encuentro, se ha habilitado un enlace en la página web de la diócesis. Puedes encontrarla en www.diocesisdeguadix.es.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y nos trasladamos hasta Baza, donde se ha iluminado la imagen de la Inmaculada, que se encuentra en la plaza del Arco de la Magdalena. Ha sido gracias a la intervención del Ayuntamiento de Baza, pues esta imagen ha sufrido en alguna ocasión vandalismo. Por ello, además de la iluminación, está previsto la instalación de una cámara de vigilancia. En esta plaza, un grupo de bastetanos, cada primer sábado de mes, reza el rosario ante la imagen de la Virgen. Desde ese grupo, conocido como Baza por el Rosario, se quiere hacer una ofrenda floral en la fiesta de la Inmaculada el 8 de diciembre, contando con la colaboración de las hermandades bastetanas y de toda la ciudad.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y terminamos esta sección de nuestro programa con Cáritas y la jornada que celebraron la semana pasada por un trabajo decente, donde reivindicaban que la dignidad de la persona está en el centro de las decisiones políticas y sociales, pues la realidad laboral en España es preocupante. El desempleo estructural, la alta tasa de temporalidad, la pérdida de poder adquisitivo de los asalariados, las dificultades de la conciliación laboral y familiar y el aumento de las enfermedades psicosociales compromete la estabilidad de los proyectos vitales de miles de personas de nuestro país. Se ha celebrado el 10º aniversario de esta iniciativa bajo el lema Por ti, por mí, trabajo decente. Y en su manifiesto ponen de relieve que se debe priorizar que las actividades laborales sean dignas, sostenibles y también respetuosas con el medio ambiente. También implica dignificar la vida humana y crear entornos laborales con derechos participativos, seguros y respetuosos, donde se promueva el cuidado integral de todas las personas trabajadoras. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy en El Espejo de la Iglesia en Guadix. Ahora, Pilar García Muñiz continúa en Mediodía COPE contándote más historias y toda la información de este viernes 18 de octubre de 2024. Nosotros volveremos dentro de 7 días con la actualidad de nuestra diócesis accitana. Si quieres seguir informándote de más noticias de nuestra Iglesia diocesana, puedes hacerlo en www.diocesisdeguadix.es o en nuestras redes sociales. En nombre de todo el equipo, buen día, sed felices. Y hasta la semana que viene, si Dios quiere.